Hoy, en el comienzo de la clase, es un poco sin anticipación. De toda Europa hay aquí unos niños que quieren darle un regalo. Eso es lo que ellos demandan de nosotros. Muchas gracias. Me dijeron que hay muchas personas que no pudieron llegar por la carrera de bicicletas que hay ahora. Hoy seguimos nuestra clase. No hay lo que pensar sobre dedicar pensamiento a... Yo me siento muy bien si mis alumnos están o no. Y hubo una situación tal hace unos siglos cuando un cabalista escribió a su amigo que vivía en algún lugar en Polonia y otro vivía en lo que entonces se llamaba Palestina y le escribió una carta, la mitad de la carta le escribió y la segunda mitad le escribe, ¿cómo me sientes? ¿Cómo me ves? Y entonces le recibe respuesta, en esta fecha tal y tal te sentí, pero en esta fecha te desapareciste. Entonces él hizo cuentas de las fechas que en ese tiempo él salió a otra ciudad, Akko, que estaba fuera del país, entonces el otro no lo sintió. Y hay un... Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en la clase se puede sentir muy bien cuántos alumnos hay de todo el mundo, quién y cómo y qué. Hay quienes lo siento personalmente si están conmigo o no. Entonces, quiero decir que la distancia en la espiritualidad no tiene ningún significado para nada. Es solamente en nuestro mundo nos parece que hay algo entre nosotros. Pero en el momento que empiezas a sentir la espiritualidad, todo se comprime, el tiempo, el lugar, el espacio. No queda ningún movimiento. Es como por encima de la velocidad de la luz, de acuerdo a la teoría de relatividad. Entras en algo totalmente diferente. Aunque nos separamos hoy físicamente, pero hay que verlo de una manera totalmente real, que sí seguimos trabajando todos juntos y encontrándonos en nuestra clase diaria. Y así va a ser, tienen el avance asegurado. Por eso hoy hay que verlo precisamente de esa manera. Y el próximo tema es el tema principal, básico, el entorno como elemento del avance espiritual. Repito, eso proviene del hecho que todos nosotros estamos en un solo deseo en relación al Creador. Nosotros conformamos el Creador, la luz superior, y nosotros en relación a él somos una sola alma, que se llama Adam. Eso es lo único que existe, la única creación. Y la luz llena esa creación. Y eso es lo único que existe. Esa es toda la creación. Todos los mundos, todas las almas, todo lo que solo se puede hablar o decir fuera de esta luz circundante que se llama Atzmutó, su esencia, la esencia del Creador, pero cuando entra dentro se llama Creador, Boré, el llenado. El relleno, el llenado, se llama Creador, Boré. Así que todo lo que hay, aparte de esta raíz superior que creó este deseo, y que llenó este deseo con sí mismo, es decir, con la luz, que es inverso a la luz. La luz quiere dar y el deseo quiere recibir. Son inversos. Eso es todo lo que fue creado. Entonces, como decimos, se fragmentó en muchos pedazos para que pueda le sea más fácil corregirse asemejándose a esa raíz. Escribimos aquí raíz, nuestra fuente, nuestro origen. Esa es la misión que se nos fue dada, que nosotros alcancemos esta luz circundante, sus cualidades, su grandeza, su altura por encima de nuestro deseo de recibir, que queramos corregirnos y asemejarnos a Él y convertirnos como el Creador eterno, pleno, ilimitado, así. Llegar a ser así como Él. Esa es la razón que Él nos creó. Y ese es el sentido de todo nuestro movimiento desde nuestro estado hacia Él. Y por eso, de ahí que ya hablamos sobre el hecho que desde ese estado bajo e invertido y opuesto, no podemos salir de él. Y por eso esa única creación desciende al estado, a la condición, al estado que se llama este mundo. Este es el punto de partida, arriba el mundo de Ein Sof lo llamamos, y este abajo es nuestro mundo. Y desde ese estado tan oscuro, vacío, donde sentimos en vez del mundo de Ein Sof, sentimos este mundo, porque está oculto detrás de masajim, cortinas, que son divisiones que se llaman mundos, cinco mundos. Mundo en hebreo, la palabra mundo, olam, proviene de la palabra alamá, ocultación, hastará. Es decir, el mundo no es necesariamente revelación de algo, sino ocultamiento. Por eso en nuestro mundo estamos en la ocultación más grande en relación al mundo de Ein Sof. Los cabalistas lo comparan a una persona que no está consciente, está como en coma. Si alguien estuvo en esos estados, lo entiende, todo ve como toda clase de cosas irrelevantes en su imaginación, toda clase de objetos. Así nosotros, de hecho, percibimos en nuestros sentidos, captamos en nuestra conciencia al mundo de Ein Sof. Así lo sentimos en el nivel más bajo, en su nivel mínimo. Ahora también estamos en el mundo de Ein Sof, pero como un enfermo en coma que está en su cama, ahí acostado, y se imagina, tiene toda clase de imaginaciones e ilusiones, fantasías, cosas no tangibles y no verdaderas, no reales. Ese es el estado en el que estamos ahora aquí en este mundo. Por eso la vida, la muerte, el tiempo, el espacio, la distancia y todo el resto de las cosas que sentimos es lo que nos parece, esos parámetros nos parecen en todos los parámetros de este mundo. Y eso se nos dio para que queramos volver, subir de regreso al mundo de Insof y alcanzarlo por la misma vía. Y entonces ya nos vamos a quedar en ese estado eterno, no como pequeños creados, sino como iguales al Creador, en el alcance de toda la eternidad y la infinidad. Sentimientos y comprensiones que ni siquiera podemos imaginarnos en este momento, porque el más pequeño escalón inicial, el primero del mundo superior, el primer escalón del mundo es miles y miles de millones de veces más que este mundo. Eso ya le explica, le muestra a la persona qué es esta forma que hay de fuera de la persona en esta creación general, pero es en la medida de uno dividido por una parte de 125. Lo siente y después recibe dos de 125 hasta que llega a 125 de 125 y alcanza el mundo de Ein Sof en su forma plena. Por eso, en cuanto a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es salir al primer escalón. Y entonces, como dicen, el alma del hombre le enseñará, el corazón del hombre le enseñará. El uno ya va a ser como bebé, pero ya se mueve de alguna manera, ya entiende cómo se le habla desde lo alto. En este mundo, debajo de este primer escalón que oculta de nosotros el mundo superior, es el mahzom, es una barrera. Es un límite totalmente cerrado y los demás límites entre los escalones ya son medio transparentes. Ya puedes ver de alguna manera el próximo escalón. ¿Por qué? Porque yo soy igual, semejante al grado superior, pero soy pequeño en relación al grado superior. Pero no soy inverso u opuesto como estoy ahora en este momento en este mundo en relación a todos los mundos espirituales. Yo ahora soy opuesto, completamente inverso. Si estoy aquí, soy pequeño, simplemente pequeño en relación a algo más grande. Es decir, ya hay una cierta semejanza de forma. Ya me puedo imaginar qué hay más adelante, de alguna manera. Pero aquí, en este mundo, no me puedo imaginarlo. Por eso este primer escalón que separa entre nosotros y los mundos superiores se llama Mahzom, la barrera de la pared de Berlín. ¿Ven? Esa pared también cae. Nosotros vamos a derrumbar esta pared también, la barrera nuestra espiritual. Pero entonces, ¿cómo podemos imaginarnos a qué tenemos que aspirar? ¿Cómo podemos imaginarnos el mundo superior? Si no entiendo del todo de qué se trata o qué es, ¿cómo puedo aspirar a él o querer asemejarme a él? Por eso, en este mundo, estamos hechos de una manera muy especial. Es decir, en vez que aquí nos sintamos conectados, en este mundo nos sentimos totalmente separados, individuos separados. En vez que en relación uno al otro estemos unidos como un solo deseo común, aquí en nuestro estado natural estamos en distancia uno del otro y ni siquiera podemos imaginar cómo puede ser de otra manera. Todos mis sentimientos, cómo pienso, cómo percibo, cómo actúo, todo está dirigido hacia que yo pueda recibir en lo máximo y dar, si ya es que tengo que dar, en lo mínimo. Ese es mi programa más sencillo y natural de nuestro comportamiento. Llevar a cabo realizar cualquier deseo o sentimiento que tengo, o pensamiento, y como ya dije, no quiero nada más. Yo no trato a nada que no me o me dé miedo o me guste. Todo en relación a mí mismo. no considero, pero lo que de verdad es malo, no lo siento. Porque no lo siento en el mismo sentido que no es controlado por el deseo de recibir. Si en relación a eso mi deseo de recibir no funciona, no me muestra algún llenado en relación a eso o alguna separación, entonces ni siquiera presto atención que existe. Ese sensor principal mío no lo capta, sino es en relación a mí. Por eso no captamos los objetos espirituales. Ellos todos están en nosotros, pero no los percibimos porque ese sentido nuestro de las sensaciones egoístas no siente placer en ellos. ¿Y ya? ¿No hay lo que hacer? Entonces, ¿qué hacer de todas maneras? Los cabalistas nos dicen, nos cuentan sobre las cualidades, los atributos de este mundo superior. Entonces, nosotros en nuestro estado actual tenemos que asemejarnos a este mundo espiritual, tratar de despertar el deseo hacia él. Y si yo trato de despertar el deseo para él, poco a poco voy a empezar a recibir de él. Voy a empezar a impresionarme de él de alguna manera en la medida que yo lo aspiro, o aspiro a él. La ley permanece la misma. Este sensor mío es el deseo de recibir. Si quiero sentir el mundo superior, tengo que cambiar ese sensor. ¿Y cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo apuntarme hacia el otorgamiento? Pues todo el mundo superior está basado en mi cualidad inversa, opuesta, en el otorgamiento. Por eso fuimos divididos en miles de millones de almas. Y si solo aspiramos, simplemente aspirar la conexión entre nosotros, como aquí de hecho ya estamos conectados en un solo sistema aquí arriba, tratar de conectarnos y de esa manera despertar en nosotros una especie de sentido nuevo, la cualidad de otorgamiento. Y entonces vamos a empezar a percibir en él toda clase de influencias como ondas del mundo superior. Están gritando ahí dentro los traductores y eso molesta en las cabinas. O a lo mejor hay ahí una ventana abierta. No era así antes. Entonces, toda nuestra salvación de la salida de este mundo hacia afuera radica en que de alguna manera tratemos a aspirar al mundo superior. Y a medida que aspiremos, ¿qué quiere decir aspirar? Aspirar sus cualidades. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde él está? ¿Arriba? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? No. La aspiración es hacia sus cualidades. A medida que yo quiera recibir esas cualidades, así, yo voy a empezar de alguna manera, así, no tan clara, pero voy a empezar a sentirlo. A veces podemos, cuando un poco salimos fuera de nosotros mismos, cuando nos conectamos uno al otro, de pronto empezamos a sentir como fenómenos nuevos dentro de nosotros. Entonces, estos despertares, estos fenómenos tienen que estar en nosotros permanentemente, no temporalmente. Tenemos que hacer que todo el tiempo estemos en ese despertar hacia el superior. Porque este mundo es permanente, eterno, ese mundo. Por eso el movimiento hacia él, aspirar hacia él, ese deseo hacia él tiene que ser permanente. ¿Y cómo puedo hacerlo? Todos entendemos que el hombre no es capaz. quiere descansar un poco, se inventa toda clase de excusas, tomar un paso hacia el costado, él no puede estar todo el tiempo en un despertar tal, su cuerpo corporal lo lleva, lo atrae a otros placeres. ¿Qué hacer? Entonces aquí recibo la única salvación que tenemos, que es el entorno, el salvavidas, dijo. Si yo me encuentro, me fijo en un ambiente, en un entorno de cientos o cientos de miles de personas semejantes a mí, como estamos conectados entre nosotros en el mundo superior, si yo me imagino este mundo superior como estamos conectados ahí mutuamente y aspiro a ese estado, deseo ese estado y trato de encontrar esa relación entre nosotros, entonces al final esta conexión recíproca empieza a influenciarme, a afectarme, empieza a trabajar sobre mí. Yo quiero eso, quiero conectarme con los demás. Y entonces todos esos demás, los otros, contra de su voluntad, eso ya no depende de ellos. Puede ser un pequeño grupo de principiantes, no importa quiénes y cuántos. Por supuesto que cuanto más fuertes y más en número es mejor, pero puede ser también un número pequeño de personas que tengan como una comprensión mínima que la salida hacia el mundo superior pasa solamente a través de la creación de ese deseo común recíproco. Así nos asemejamos al mundo superior y el mundo superior nos influye. Si el hombre hace así, aspira hacia adelante. Gracias a Dios, en los últimos 15 años creamos un grupo mundial tal que puede influenciar cada uno de nosotros. El grupo ya está listo y cada uno que se incorpora a este grupo mundial puede, que quiere juntarse a ese grupo, puede encontrar su conexión con el grupo y convocar del grupo mundial la influencia sobre sí mismo. Esa es la promesa de nuestro avance espiritual. El artículo, la entrega de la Torá y la garantía hablan sobre eso. Nos cuentan sobre el momento donde al hombre se le abre este método del avance espiritual. Cuando uno se siente egoísta, cuando yo me siento a mí mismo como incapaz de subir por encima del ego, incapaz de hacer nada con él, soy yo con este ego, que yo lo estoy haciendo así como cortado de frente. Y cuando mi deseo, que se llama la parte femenina, esta es la parte masculina, y aquí está la parte femenina, hacia afuera, me presiona esta parte, la parte más femenina. Necesito otra lapicera, si hay.
Давит на меня, и тогда я в состоянии, если у меня есть такое сильное давление на меня.
Si tengo esa presión, si siento esa presión, cada persona está hecha de una parte masculina y una femenina, entonces soy capaz de ascender, de elevarme por encima, en mi punto en el corazón, por encima de este ego. Por encima de este ego. Y recibir la luz superior. Y la luz superior pasará entonces a través de este punto, el punto en el corazón, y comenzará a actuar, trabajar sobre mí. De esta manera, así eso se realiza. Es decir, la entrega de la Torá proviene de la palabra luz, or, Y también de la palabra instrucción, enseñar. Instrucción, mejor. Eso ocurre cuando, por un lado, el hombre ve que mi ego es lo que me entierra, así está dicho. Si en ese estado el hombre no se sobrepone, simplemente queda enterrado bajo su ego. Yo siento que no soy capaz de elevarme por encima de él con mis deseos. La primera condición de lo que yo tengo que alcanzar es el ego, que el ego es más poderoso que yo, es más fuerte que yo. No es fácil alcanzar eso. Yo tengo que tratar de, en toda clase de maneras, de salir de él. Y solamente después llego a la conclusión que no soy capaz. Eso es lo primero. Entonces, segundo, la segunda condición es que el creador es el propósito, la meta. La revelación de toda la creación y el creador y la próxima dimensión, eso es lo principal para mí. El objetivo es más que cualquier otra cosa. Y lo tercero, que no me puedo ayudar a mí mismo porque el ego es más fuerte que yo. No soy capaz de salvarme. Y solo la fuerza superior, la luz circundante, Ormekif, me puede salvar. A eso hay que aspirar. Y entonces rompemos paso a través de ese mahzom, la barrera, o como lo hice en este dibujo, el mahzom, o en este dibujo, rompe, abre paso a través del mahzom, se estalla a través del mahzom y sigue subiendo. Para asemejarnos al mundo superior, nos cuenta el próximo artículo, la garantía, tenemos que llegar a un estado tal entre nosotros sobre el cual ya se sabía también en Antigua Babilonia. Cuando en Antigua Babilonia, entre esa pequeña civilización de aquel entonces, que todo estaba concentrado ahí en aquel entonces, y el egoísmo se estalló ahí, y entonces en vez de una pequeña familia, unos millones de personas hubo ahí, se vivían así con un buen clima, buenas condiciones, buena tierra, todo tenían en abundancia. Midrash Rabá es un libro que describe esa época en Antigua Babilonia, antes que el ego surgió en ellos. Era una época muy tranquila, muy normal. Cada uno hizo su pequeño trabajo, se sustentaba a sí mismo y su familia y todo era lindo, hasta que el ego explotó en ellos y entonces se dieron cuenta de eso, lo descubrieron y uno de los babilonios llamado Abraham, que hacía ídolos y los trabajaba, él era uno de los pastores de Antigua Babilonia. Hay documentación sobre eso. Y él descubrió ese secreto, él descifró, él encontró que la naturaleza requiere unidad entre las personas por encima de ese ego. Ellos eran como una familia. Eso siempre lo describimos como un círculo y luego el ego apareció en ellos. Es decir, cada uno empezó a aspirar hacia arriba y él dijo, no, eso se hizo para que nosotros nos unamos y nos convirtamos en un círculo aún más grande. Absorbamos hacia nosotros esa falta de igualdad entre nosotros y nos elevemos por encima de ello y lleguemos aquí. Así fuimos creados, que eso se nos dio desde lo alto. esta suma, esta conexión entre nosotros se nos dio desde arriba, pero este ego, sí, ahora nos elevamos por encima de él y hacemos y establecemos una conexión entre nosotros, entonces, al convertir el ego en la cualidad de otorgamiento, vamos a ser semejantes al Creador y vamos a dejar de ser pequeños animalitos en este mundo. Vamos a empezar a sentirnos a nosotros mismos eternos y en plenitud total. Y así crece el egoísmo para que por encima de él cambiemos. Transformarnos en semejantes al Creador. Cuando tú mismo conviertes este ego, empiezas a entender el atributo del Creador, su estado, su nivel, su estatus. Te haces como él. Todo eso fue explicado ahí. Y la condición, cuando le explica al hombre cómo tiene que asemejarse al Creador por conexión de todos, por la conexión entre todos, no en la vida cotidiana, cada uno en su vida animal queda, su cuerpo, pero cuando nos conectamos en deseo y la aspiración de asemejarnos al Creador, aquí tenemos que hacerlo entre nosotros. Y cuando nos conectamos de esa forma, nos elevamos, ascendemos. Y sobre eso, Baal HaSulam habla en este artículo, la garantía, la aravut, la garantía mutua. Y entonces él continúa y nos explica cómo se llega a esa aravut. Ese artículo se llama el artículo La Paz, Hashalom. Este artículo, Hashalom, habla sobre el hecho que en nuestro mundo nosotros estamos en un estado en el que no somos iguales, somos diferentes. Nacemos con cualidades diferentes, posibilidades, oportunidades diferentes, entornos diferentes, familias diferentes, tiempos diferentes. Nadie aquí es igual que el otro, ni en nuestras cualidades internas, ni en nuestras características internas, ni en las situaciones externas. Por eso no podemos compararnos con otros, por eso no se puede demandar igualdad entre nosotros, y por eso la democracia es justamente un gobierno injusto porque hace igualdad entre todos, demanda. ¿Cómo puede ser? Uno es fuerte y otro es débil. Uno es inteligente y otro es poco inteligente. ¿Cómo puede ser? Hay gente dura y gente así tierna. Son personas diferentes, así la naturaleza nos creó y también recibimos diferente educación, formación y de pronto la vida empieza a demandar de nosotros lo mismo de todos. Entonces uno sufre y apenas puede ganar el pan y el otro así nomás, sin esfuerzo alguno, hace algún trabajo que es fácil y todo le va bien. La vida tiene éxito, uno roba fácilmente y el otro apenas conecta los extremos, etcétera. Así que demandar de cada uno de nosotros una igual participación en esta vida es imposible. Si pudiéramos llegar a la justicia verdadera, deberíamos investigar cada uno por uno, según sus parámetros, estado de ánimo, mental, personal, corporal. En conclusión, es imposible. Psicología no es una ciencia. Son solamente parámetros que fueron acumulados por experiencia, pero nada más que eso, la psicología. Así que demandar de las personas que sean iguales no es justo. No es justo, es injusto. Y determinar la justicia de acuerdo a las posibilidades individuales de cada uno tampoco es posible, porque no podemos medir a cada uno Porque, ¿qué criterios vamos a usar? Uno es más débil físicamente, el otro es más débil mentalmente, uno tiene ese estado de ánimo, el otro tiene otra educación. ¿Cómo puedo encontrar un común denominador entre todos? No puedo llegar a un estado. Digamos que todos teníamos un común denominador que se llama M. Entonces, dividido por M, K, M, L, M, puedo decir que uno es grande, más o menos, pero este común denominador en la M no la tengo. No sé cómo combinar en la persona las cualidades mentales, memoria, lógica, la síntesis y crítica y todo eso que él puede hacer y cómo combinarlo con su estado de ánimo, su educación, su estado mejor formación, peor. Yo no puedo comprimir todo esto bajo un común denominador. La gente está tratando de hacerlo subconscientemente y en la escuela también tratamos de hacerlo y entre nosotros. Juntar toda clase de estadísticas, hacer exámenes, pero todo eso solamente nos demuestra más la falta de comprensión sobre la naturaleza humana. Eso es lo que nos muestra. Y la pregunta es, ¿acaso la humanidad jamás podrá llegar a un estado humano donde a cada uno se puede apreciarlo de la manera correcta y poner otras demandas frente a cada persona? Porque si en ciertas condiciones uno se vuelve un criminal, yo no puedo juzgarlo, yo tengo que juzgar las circunstancias que lo hicieron así. En otras circunstancias él sería diferente, y porque él nació precisamente en esta situación y no otra, yo tengo que ver la raíz de su alma, porque nació en estos padres y no a otros padres. Es un sistema que está totalmente oculto de nosotros, y por eso Balasulam nos dice en este artículo, la paz, que no somos capaces de llegar a la paz entre nosotros. Y todos nuestros esfuerzos de ello no van a conducir a nada, solamente una guerra más grande, porque nosotros siempre nos vamos a desilusionar de lo que estamos tratando de hacer en la sociedad humana. ¿Cómo se puede llegar a la paz? Él dice que en vez de eso, tratamos de compensar con la justicia en la sociedad. ¿Cómo traducirlo? Está hablando en ruso. Buena relación uno al otro. Ah, él quiere decir gesed, me parece, como compasión, como piedad. Es decir, estamos tratando de recompensar por nuestra falta de comprensión de la naturaleza humana. Entonces tratamos de compararnos entre nosotros, comparar uno al otro, y así hacemos más daño en la sociedad al tratar de hacerlo. Y la verdad es que la solución puede venir solamente con salir fuera de los límites de este mundo, es decir, saliendo fuera de los límites de este mundo y empezando a sentir a la persona en su alma, dentro de su alma. Entonces empezamos a sentir todas sus fuerzas mentales y las fuerzas de su alma. Las fuerzas, es decir, sus deseos y su mente, su intelecto, el corazón y la mente, el corazón y la mente. Medir eso podemos solamente en unidades de recepción que se llaman reshimot o discernimientos. Esos discernimientos, esos aspectos, provienen de la palabra discernir, dividir, distinguir, información. La medida de medición de la mente, y cuando llegamos a esa medición, a esa medida, todo ya se encuentra en su lugar, porque hay una sola medida, una unidad que se llama deseo. la fuerza del deseo, el deseo de agua o deseo de un pedazo de carne, un deseo de hacer algo malo o bueno en relación a un niño, mujer, música, deseo por el superior, deseo el inferior, siempre tiene su regimo preciso. El deseo incluye en sí la comprensión de qué es el llenado, y el deseo vacío entiende que es oscuridad, y todo eso es en realidad conforma, de hecho, una documentación precisa de todo lo que hay dentro de nosotros, porque todo lo que hay en nosotros, pensamientos, deseos, estados de ánimo, colores, voces, pensamientos, distancia, tiempo, la vejez, la juventud, no hay nada en la creación que no se pueda describir con estos dos parámetros, solamente dos parámetros. Y se trata de cosas totalmente diferentes, digamos, el estado de ánimo y la distancia entre el sol y la luna. ¿Cómo se puede comparar esas cosas? Se puede compararlas si las combinas dentro de la persona que los percibe y crea dentro de sí mismo esos dos parámetros, porque esos dos parámetros se sienten dentro de su deseo, que es su único clic, su única herramienta, de hecho, su única vasija. Entonces esos dos parámetros diferentes y distintos se combinan y entonces se pueden comparar. Por eso así puedo hacer comparaciones a través de ellos entre todos. Pero solo entonces, y solo entonces puedo llegar a una relación igual entre todos, y solamente entonces puede haber democracia. Pero ¿qué podemos hacer antes? Que antes tenemos que llegar, primero tenemos que llegar al mundo de Insof, y solamente entonces de recibir la sociedad correcta, tener la sociedad correcta. Pero si en nuestra sociedad no aspiramos al mundo de Insof, jamás vamos a llegar. Es otra vez es paradójico. En nuestro mundo son totalmente diferentes y no podemos hacer nada al respecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y si arriba, ahí jamás podremos llegar hasta que no aspiremos ser iguales. Hasta que no creemos esa sociedad y hasta que no encontremos esa sociedad no vamos a llegar a eso. Entonces, Baal HaSulam nos dice que tenemos que aspirar ese estado no en nuestra mente, no con nuestro intelecto y alcances. Los alcances van a llegar solamente después que yo empiece a elevarme hacia él. Pero ¿cómo me puedo aspirar a elevarme? ¿Y cómo puedo aspirar? Entonces nos dieron ese principio de ama a tu prójimo como a ti mismo, donde tú tratas a todos como una sola familia, donde todos son iguales, y justamente los niños pequeños determinan todo. La cabeza de la familia es el niño más joven, eso lo sabemos, él da vuelta a todos. Sus deseos son lo principal en la familia. Entonces, si de esa manera más o menos tratamos, nos mostramos a nosotros las relaciones correctas uno al otro, entonces vamos a recompensar por nuestra falta de sensación y comprensión sobre el mundo de Insof. Entonces, al aspirar ese estado de una acción recíproca de todo el mundo como en una sola familia, en algo, en la más mínima medida, entonces al hacerlo ya convocamos la influencia del mundo, desde el mundo de Insof, que se llama Or Mekif, luz circundante, y eso nos eleva, y solamente así vamos a poder salir hacia la paz. Y de lo contrario, siempre vamos a tener guerras, y cada uno en su familia y entre las naciones, siempre vamos a estar en luchas. Y vemos que cuanto más avanzamos, cuanto más se desarrolla nuestro ego, más ya entre los países ya hay guerras, entre las familias hay luchas, y la persona está incluso en conflictos con sí mismo y se siente que se rompe desde adentro. Por eso, para llegar a la paz podemos hacerlo solamente de esta manera. Seguimos. Próximo. ¿Cuánto yo hablé? Un poco. No suficiente. Bueno, tienes buen apetito. La mujer siempre, nunca le es suficiente, sabemos eso. Parece que fue una mujer que dijo que no le es suficiente. ¿Qué más tengo aquí? Hay aquí muchos artículos donde Bala Sulam nos explica sobre sensaciones, sentimientos que hay entre amigos, unidad, dependencia mutua, interdependencia, la sensación que sin la conexión entre nosotros no vamos a alcanzar la meta, no vamos a poder salir de este mundo. Por eso un amigo tiene que ser importante, precisamente como la meta que quieres alcanzar, porque si no alcanzas la conexión con ellos no vas a poder llegar a tu objetivo. Por eso la importancia del grupo y la importancia del creador son sinónimos, de hecho. Próximo. Los artículos que escribió mi maestro cuando le traje nuevos alumnos. Me acuerdo, estuvimos paseando por el parque y él dijo, hay que hacer con ellos reuniones semanales que siempre los cabalistas tenían en todas las épocas. Los cabalistas tenían reuniones semanales, como hoy llamamos Yeshivat Haverim, la reunión de los amigos. Yo no sabía nada de eso. Él dijo, reúnete y empieza a hablar con ellos. ¿De qué hablar? ¿Sobre qué voy a hablar? Entonces él se sentó, tomó el paquete de cigarrillos, le sacó ese papel interno que hay en la caja y empezó a escribir un artículo de la caja de cigarrillos. Y está escrito de qué hay que hablar sobre con los amigos. Y eso es lo que hice. Y la próxima semana le pregunté, bueno, ¿qué voy a hablar hoy? ¿Sobre qué voy a hablar hoy? Él dijo, te voy a escribir, pero ya no en el banco, en el parque, sino en casa. Ya escribió una página entera. Y así me dio, y así poco a poco ya empezó a escribir artículos, no una página, lo veía todos los días, le traje una máquina de escribir mecánica, después lo cambiamos en electrónica y él fue así tecleando, todos los artículos están en los escritos de Rabash, es una gran acumulación de artículos y cartas de mi maestro. Así que hasta el final de esta parte tenemos esos artículos. Esta parte del libro se refiere. Este es el próximo capítulo, pero tenemos que seguir porque esta es nuestra última clase. La próxima página son el próximo capítulo es los rangos o los niveles del alcance, las fases del alcance, y esas fases incluyen la introducción al libro de las 10 sefirot. Es la introducción más profunda, más difícil y más importante que hay en la sabiduría de la Kabbalah, que explica todo el camino espiritual del hombre. ¿Por qué? ¿Cómo? Y ese artículo lo estudiamos ahora, esa introducción la estudiamos ahora en nuestras clases matinales. ¿En la primera hora o la tercera? En la tercera parte de la clase ahora la estudiamos en las clases matutinas. Ahora salió el libro en hebreo. De acuerdo a nuestro estudio anterior de la introducción al libro de las 10 sefirot, así que les recomiendo intentar de participar en ese estudio. Ya hablamos sobre eso y quiero volver a repetir, no importa cuánto uno conozca el material en sí, porque al final de esta parte de la introducción al estudio de las 10 sefirot, en el punto 155, ítem 155 de la introducción, Bala Sulam nos explica qué es el remedio que hay en la sabiduría de la Kabbalah que le permite al hombre elevarse por encima de este mundo. Cualquier otro método que encontremos en este mundo quedará en este mundo y nos ayudará a alcanzar ciertas cosas. Pero la sabiduría de la Kabbalah nos da la posibilidad de convocar, atraer hacia nuestro mundo el Or Makif, la luz circundante. Porque la Kabbalah explica la estructura de ese mundo superior, es decir, la cualidad, el atributo del otorgamiento. Y si yo empiezo a aspirar hacia ello, entonces convoco ese Or Makif, esa luz circundante. No depende de mi conocimiento, de cuánto yo sé, depende solamente de cuánto yo lo quiera, de mi anhelo. Por eso se dice que no, el sabio no aprende. En la sabiduría de la Kabbalah no se necesita inteligencia, solamente anhelo, deseo, y no, ni siquiera el deseo con el que uno llega. Sabemos que el hombre viene con un gran deseo y poco a poco ese deseo se desvanece. Él tiene él recibe como un salto y poco a poco entonces se va desapareciendo hasta que se desvanece del todo con el tiempo, ese deseo por la espiritualidad con el que él viene. Y si el deseo empieza a conectarse con el grupo y no solo trabaja sobre su deseo egoísta, sino recibir el deseo del grupo, él empieza a avanzar. Pero ese deseo del grupo arriba el deseo del grupo y abajo es el deseo personal. El deseo personal siempre está en descenso, créanme. Eso se puede ver en la gente que avanza de verdad. Eso es solamente gracias a su conexión con el grupo, que su deseo egoísta va cayendo. Porque si no, ¿por qué el deseo del grupo? Porque ese deseo es justamente esa conexión donde aparece la cualidad, ese atributo superior. Por eso, justamente ese empuje que se le da a la persona, mi deseo personal jamás es suficiente, uno jamás por su deseo personal va a poder pasar al mundo superior. Él necesita un deseo que está dentro de la conexión entre él y las demás almas, porque ahí está el atributo de otorgamiento que llamamos creador. Entonces, no mi deseo personal necesito, no necesito mi deseo personal, sino el deseo grupal que está aquí, arriba, entre nosotros. Y de ahí que cuando nosotros de esa manera anhelamos seguir hacia adelante y tratar de entender qué es ese deseo, por qué no está dentro de mí, cuándo va a poder expresarse dentro de mí, manifestarse, cuando el hombre averigua todas esas cosas en sí mismo, entonces la luz circundante empieza poco a poco a aparecer en él y llevarlo hacia adelante, jalarlo hacia adelante. Después tenemos otro artículo que se llama La libertad. El artículo La libertad. Que el hombre es como una semilla que está en la tierra, dijo, enterrada en la tierra, que tiene que estar bajo la influencia de húmedo, presión, toda clase de minerales, temperatura y toda clase de influencias correctas, y entonces esa semilla puede brotar y llegar a ser una planta. Si su entorno va a ser arena, esa semilla se va a descomponer y ya. Pero si es un suelo fértil, va a crecer. Pero esa semilla tiene que existir, tiene que haber algún potencial espiritual, y ese es el punto en el corazón. Pero se necesita el entorno correcto, y ese entorno es el grupo. No es suficiente con el maestro, que sea el más grande cabalista posible, no importa. Se necesita un grupo donde el hombre, con la recepción y el otorgamiento e influencia, pueda absorber y desarrollarse constantemente. Y sobre eso él habla en el artículo La Libertad. No importa qué son las características, el carácter interno de la persona puede ser buenas características, malas, bajo la influencia del grupo, todas esas cualidades influencian de la manera correcta sobre su desarrollo espiritual. Es decir, no hay aquí nada de antemano, hay atributos buenos o malos en la persona, no importa dónde estuvo y qué le pasó y qué hizo. En el momento que se encuentra en el entorno correcto, todas sus cualidades empiezan a cambiar. A lo mejor me parece que él se hace peor o me... lo que, no importa lo que sea, pero él mismo, la persona en sí, empieza a sentir dentro de sí misma fenómenos que tienen que ver ciertas conectadas a ciertas cualidades, y entonces empieza a ver las cosas más claras. Eso es lo que pasa por lo general antes que uno se desconecta de sus cualidades malas. Antes casi se explotan en él esas cualidades, esas características. Antes que el fuego se apaga, se prende así de pronto, como la persona antes de la muerte, unas horas antes de la muerte, se siente como si se recuperó. Así es siempre. Así que a todo eso hay que tratar tranquilamente y entender que es un proceso, se trata de un proceso que tenemos que pasar. Introducción al libro Panim Meirot Umasbirot. Es un artículo muy interesante que nos cuenta sobre cómo nuestros deseos por el alimento, comida, sexo, familia, dinero, control, honores, conocimientos, cómo esos deseos están nivelados en este mundo. Abajo los deseos corporales y los arriba deseos sociales. Y cómo tenemos que elevarnos por encima de esos deseos. Tenemos aquí el punto en el corazón, tenemos que seguir adelante, y aquí ya se trata de deseos espirituales. El próximo artículo la materia y la forma en la sabiduría de la Kabbalah. Aquí ya son artículos científicos. No sé si conviene. ¿Cuánto tiempo ya estoy hablando? Una hora. A lo mejor dejamos de todas maneras tiempo, porque después no me van a escuchar más, porque no van a tener que llegar a las clases. Así si les cuento sobre todo el libro, ¿qué vamos a hacer después? Y nosotros, de acuerdo a ese libro, ya estudiamos 20 años. Vamos a pasar a las preguntas, entonces. Hola, Raf. Tengo una pregunta. Les voy a decir qué pasa. Yo dejé aquí toda clase de temas muy interesantes. A lo mejor los podemos abordar en los próximos congresos. Yo voy a adaptar lo que empezamos ahora aquí. Corrimos sobre los temas principales. El próximo congreso esperamos que tome lugar en Turquía en octubre. Si no estoy equivocado, va a ser el próximo congreso. Todos están invitados. Turquía está muy cerca de Europa y esperamos que hasta entonces Europa cambie un poco, esté más unida. Yo me refiero a nuestra Europa, la espiritual. Y allí esperamos a todos ustedes. Va a ser un gran congreso, un congreso grande. Ahí va a llegar casi todo el grupo de Israel, todos los grupos de habla ruso, y esperamos a todos los europeos. Va a haber anuncios, se va a poder ordenar boletos, va a ser un paquete bastante barato, y voy a estar muy contento de verlos ahí, y vamos a seguir a lo mejor en otro nivel ya. Entonces, no toqué temas muy importantes de la percepción de la realidad, de cómo captamos la realidad, cómo la sentimos, por qué la percibimos de esta manera, pues todo depende de nosotros. Los mundos están dentro de nosotros, también el mundo de Ensof está dentro de nosotros, todo lo que hablamos está dentro del hombre. Fuera del hombre no tenemos alcance de lo que pasa. Entonces esos son los temas más intrigantes e interesantes, el cuerpo y el alma, todo eso. Vamos a dejarlo por ahora. ¿Sí? Sí, sí, pregunta. Una pregunta que muchos principiantes están interesados cuando vienen al grupo, y cada segunda persona hace esa pregunta. Muy a menudo el deseo espiritual aparece del hecho que la persona no siente llenado en este mundo, siente la presión de la sociedad sobre él, lo siente como una gran carga sobre él y empieza a estudiar la Kabbalah. No, sobre eso quiero responder. Eso que a la persona le parece que llegó a la Kabbalah porque no tuvo suerte en este mundo, no es necesariamente la razón verdadera. Es una ilusión, así lo empujan, que supuestamente se siente mal en este mundo, le va mal en este mundo. De hecho, le ilumina, le brilla el mundo, el otro mundo, por eso le parece que le va mal en este mundo, no porque de verdad le va mal en este mundo. Si fuera así nomás que le va mal en este mundo, él iría a matar, a tomar drogas, toda clase de cosas. Así que si llegó a la sabiduría de la Kabbalah, no es necesariamente porque le va mal en este mundo, sino porque le mostraron que hay algo, un poco le mostraron, le iluminaron que hay algo mejor en la Kabbalah. Si no, no hubiera llegado a la Kabbalah. Habría tomado gras, marihuana, dice. Y ahora sigue tu pregunta. La segunda parte de la pregunta es, cuando uno empieza a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, empieza a sentir esa presión aún más fuerte. ¿Qué presión? La presión del mundo circundante. Se siente bien en el grupo, sale del grupo, siente presión en el trabajo, personas con problemas con las relaciones con la familia, siente presión. No presión, todo se hace lo mismo, pero ya no lo soporta. Todo es igual, solo que no lo soportas. Nada cambia. Le están aplaudiendo. ¿Por qué? Porque él ve, ¿qué es esta vida? Así nomás, terminando el planeta, mejor que no hubiera el aire sería mejor si no habría. ¿Cómo la persona tiene que trabajar en sí misma en relación a esas personas? No es fácil. Yo me acuerdo a mí mismo. No es fácil. Hay que tratarlos, hablar sobre las personas externas, como niños que son tus niños, con cariño, con amor, con compasión, con la comprensión que tú fuiste como ellos e incluso peor, y que tu tiempo llegó, te dieron, te dejaron ver un poco. No te enorgullezcas de que eres así. Te jalaron un poco del oído, entonces ves un poco más. Y si te dejan, vas a ser igual que ellos, si te sueltan. Así que hay que esperar. Y con mucha ternura y sensibilidad, en la medida que puedes tratarlos con amor, sin presión, sin acciones especiales, con mucha delicadeza y cariño, de alguna manera puedes empezar a darles la sabiduría de la Kabbalah, pero de verdad sin ninguna presión, sin culparlos, sin juzgarlos, como a un niño pequeño, de hecho, como un niño pequeño que le enseñas así con mucho cariño, en su nivel. Si puedes hacerlo, hazlo. Si no puedes, cierra tu boca no hagas daño a otros. Si lo haces, vas a estar haciéndole daño a él y a ti mismo. Y no se olviden de eso. Y hay que hablar mucho sobre eso en el grupo. Para que cada vez de nuevo crea la relación correcta al mundo externo, porque el hombre se empieza a olvidar de eso y se empieza a luchar con todos en la casa y en el trabajo. ¿Quiénes son ustedes? Tan bajos que son y eso. Y es muy natural que él vea así la existencia de ellos desde su punto de vista nuevo, su nuevo nivel, pero no es la manera correcta. No puedes ir a quejar, a culpar a un niño que es tonto, porque tú sabes que ese es su nivel y nosotros también. Yo cada vez me mantengo a mí mismo de una manera muy clara y fuerte y yo sé qué es lo que tengo que decir y qué no. Tú no sabes cuánto esfuerzo en la clase yo invierto para que todo sea claro y sensible y real y en el nivel donde están mis alumnos, porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene hablar más alto que eso? No hay ningún sentido, solamente los vas a confundir más como hubieras confundido a un niño. Empieza a explicarle algo de matemática alta, algo abstracto, eso hace daño. Eso se llama comer una fruta no madura. Eso hace mucho daño. Y eso es lo que causó el rompimiento de las vasijas, el rompimiento de las almas. Ese fue el pecado de Adán. Él quiso recibir más luz de lo que su masaje le permitió. Está prohibido tratar a otros de esa manera. Prohibido. Y del todo, ¿qué derecho tienes de demandar algo de ellos? ¿Eso se llama el amor al prójimo? Es simplemente tu ego.
Perdón.
Mi nombre es Lilian y yo soy de Suecia. Ayer pregunté sobre el sufismo y el islam. Y hoy quisiera preguntar sobre los judíos en el mundo y en Europa. Hace unos años, usted dijo que los judíos pueden ser el adhesivo entre los países de Europa, pero hoy vemos que las comunidades judías están perdiendo su motivación y su energía y están en decaída, están cayendo. Entonces, en decadencia, perdón. Entonces, ¿acaso usted ve una importancia en la difusión entre los judíos y cómo usted piensa que podemos hacerlo, llevarlo a cabo, la diseminación de la Kabbalah en las comunidades judías? Misha Palatnik está traduciendo la pregunta a ruso para el RAF y para la audiencia. Jamás dije que los judíos tienen que ser el adhesivo entre los países de Europa. No sé. Jamás dije algo igual. Y lo que otros dicen no es mi responsabilidad. Yo creo que los judíos que están entre otras naciones son los peores. Especialmente en Estados Unidos, ahí es de verdad lo peor. No hay con quién hablar ahí. Son personas pequeñas, diminutas, peores que los americanos. Y me imagino que en Europa es lo mismo. Y así también está dicho en la Torah que cuando un judío está entre otras naciones, son peores que todas las demás naciones, incluso incluyendo esas naciones y sus cualidades. Ellos poco a poco empiezan a ser personas cuando están entre sí mismas. Porque yo jamás diría, en Israel es una sociedad ideal, pero hay pero tienen, se ven normales. Bueno, seguro que hay toda esa parte. Mira, por ejemplo, una combinación Argentina, Yemen, Rusia, el Lejano Oriente, etcétera. Y esa es solamente la primera generación que solamente ahora está empezando a liberarse de la mentalidad anterior. Está empezando a aparecer una nueva cultura, algo común. Cuando los abuelos y abuelas se mueren y ya aparecen personas que crecieron sobre la nueva cultura común y ya no hay tanta diferencia entre los que vinieron de la diáspora, de los extremos de la diáspora. Está hablando de la comunidad en Israel o de otros lugares, ya aparece algo que es más común. Y eso tampoco va a ocurrir hoy, pero en todo el resto de los países, cuando me encuentro con judíos, jamás vi algo agradable. Especialmente en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos. Está prohibido hablar así. ¿Por qué prohibido? Bueno, llámame antisemita. ¿Qué puedo hacer? Yo digo cómo es. Perdóname. Me preguntaron, respondí. Yo digo lo que digo. Yo digo lo que siento. Perdón.
¿Sí?
Mira, hay un fenómeno de nacional. Hay que hablar siempre bien, ¿verdad? Okay. Todo lo que dije, inviértanlo. Hay cultura, no se trata de cultura, es una parodia, no es una cultura, lamento, perdón. Yo te estoy citando de la Torá a propósito. Yo puedes enojarte cuanto quieras, yo estoy hablando sobre un fenómeno que tiene lugar en el mundo y tú dices, ¿cómo usted puede hablar así? Yo hablo como un investigador que va en todos los países del mundo e investiga el fenómeno y entiende ese fenómeno desde la filosofía, desde la percepción de la realidad, de la Kabbalah, que te habla sobre el hecho de lo que de verdad está pasando. ¿Qué tú de pronto te enojas? ¿Cómo usted puede hablar mal? Yo no estoy hablando ni mal ni bien, yo hablo sobre lo que hay. Próxima pregunta. Están aplaudiendo.
Andrei
de Polonia. Usted dijo, Rav, que el Islam, que sobre el Islam sufi usted habló, que la Kabbalah es de la religión judía. Yo quería preguntar, no entendí qué dijo, el cristianismo, ahí también está existe el punto en el corazón y toda clase de cosas que no se pueden denominar. Yo estoy hablando solo sobre lo que yo conozco. Yo no me dedico a la teología o a la ciencia de las religiones ciencia comparativa entre las religiones. Yo puedo hablar solamente sobre el sufismo, no el Islam, porque el sufismo estuvo todavía en los tiempos de Abraham. Apareció que uno de sus hijos era Ismael, de Abraham, que él era el que estableció el sufismo, y el otro, Isaac, el que estableció la sabiduría de la Kabbalah, de donde empezaron, de hecho. Así que estas dos ramas crecieron de Babilonia, y así siguieron. De Babilonia llegaron también otras ramas de toda clase de creencias orientales. Por ejemplo, los indios de la India, digamos que se dijo que Abraham tuvo muchos alumnos, tuvo como una academia espiritual, él los enseñó y los mandó hacia el oriente. Así está escrito en ese libro que se llama Midrash Rabbah. Fue escrito más o menos en esos tiempos, pero aquí se refiere a lo que sucedió en antigua Babilonia, todas las religiones, incluyendo el judaísmo. y el Islam y el cristianismo, todos aparecieron solo hace 2000 años, después que se destruyó el segundo templo, cuando los judíos se cayeron del nivel del amor al prójimo hacia el odio gratuito, que por eso se destruyó el templo. Como el mundo superior se ocultó, entonces de ellos dejaron de sentir el mundo superior y en lugar de eso inventaron su religión actual, el judaísmo. Y a continuación, después de unas decenas de años, unos siglos apareció el cristianismo y después de unos siglos el Islam moderno. Es decir, todas las religiones aparecieron por el ocultamiento del Creador, el ocultamiento del mundo superior, del mundo espiritual. Y desde el mundo superior abierto que abrimos en Babilonia, apareció la sabiduría de la Kabbalah y su rama en el sufismo y en otras creencias orientales que todavía hay en el Oriente. Entonces, no estoy hablando sobre las religiones, puedo hablar sobre su apariencia, pero no puedo decir nada más porque no estudié ese tema. Las religiones no me interesan. Yo hablo sobre ellas como parte de la cultura humana. Las religiones van a seguir existiendo mientras la humanidad siga estando oculta de la fuerza superior. En el momento que la fuerza superior aparezca, todas las religiones van a desaparecer. Porque en vez de ocultamiento va a haber revelación y no va a haber lo que creer. Todo va a estar claro y abierto. No es una religión. Yo no sé a qué estás hablando, por eso no puedo responder. Usted habló sobre el sufismo. Te voy a decir cuál es la diferencia. Sí, es de verdad un método que lo trae al hombre, al amor, al prójimo, de una manera verdadera en este mundo, que podemos ver el resultado, que así funciona, y borra todas las diferencias entre las personas y las religiones y las culturas y las tradiciones, y quieren unir a todos en un todo íntegro, en amor al prójimo, entonces es correcto. Todo el resto no vale nada, no importa cómo se llame. Están aplaudiendo.
Bin Birgit Bär, ich komme aus Deutschland und meine Frage handelt von den Frauen in Europa. Wie wir alle wissen, gibt es in Europa sehr viele kraftvolle Frauen, die ihren Mann, sage ich mal in Anführungsstrichen, stehen.
Ja, van a traducir la pregunta.
Und meine Frage lautet, dass es einige Verunsicherungen gibt, gerade wie diese Frauen, diese kraftvollen Frauen in dieses System der Kabbala passen. Und ich bitte Sie speziell den Frauen,
está preguntando en alemán,
eine kleine Message zu geben, wie wir oder welche Rolle speziell diese kraftvollen Frauen in Europa haben, im System die Spiritualität in die Welt zu bringen.
Mi nombre es Birgit de Alemania. Mi pregunta es sobre las mujeres de Europa. ¿Qué tienen que hacer esas mujeres que son muy fuertes, trabajan, mantienen contacto, se mantienen en contacto? ¿Y cuál es su contribución a la Kabbalah? ¿Y qué usted puede decirles a... ¿Y qué trabajo, qué lugar pueden tomar esas mujeres fuertes en nuestro sistema? Ese es un tema muy complicado, tan variado que me es difícil responder, pero si no te va a gustar la respuesta, no voy a poder cambiar nada. Otra mujer no va a estar satisfecha. Le están aplaudiendo por la otra que se enojó. Yo tengo solamente una cosa para decir. Las mujeres fuertes de hoy son el resultado de un gran ego y no corregido, un ego no corregido que aparece en la humanidad en su última fase cuando demanda corrección. Eso trae al romper las familias, todos los problemas que existen. No es que la mujer no tiene que ser fuerte. La fuerza de la mujer es en su debilidad, casualmente. Según la sabiduría de la Kabbalah, la relación correcta hacia el mundo, la mujer tiene que estar bajo el control del padre, después bajo el control de su marido. Eso es lo que aprendemos del sistema espiritual de los mundos. Pueden decir que eso es bueno o malo, no importa. Yo te digo, yo te estoy dando datos objetivos, cómo eso ocurre en los mundos superiores. Por eso, todo el problema del mundo moderno es que el ego se desarrolló hasta tal tanto, hasta tal medida que hay un rechazo, repulso entre la parte femenina y masculina, y cada una se siente independiente de la otra. Yo puedo existir solo, yo puedo existir sola. Ambos se sienten mal. Pero esa es la situación actual, nuestra situación actual en la última fase antes de la corrección. Al mismo tiempo tenemos que entender esa naturaleza, usarla para nuestra corrección. Es decir, tenemos que impulsar las fuerzas femeninas, darles el conocimiento correcto, gran conocimiento, permitirles organizar y ayudar a organizar grupos en todas nuestras organizaciones en general, tanto en Israel como en otros países. Hay grupos femeninos muy fuertes al lado de los grupos de los hombres, y conozco muchos casos donde precisamente las mujeres hacen la corrección que los hombres no son capaces de hacer. Hubo un caso tal en un grupo, en el grupo de Moscú. Había una época en el grupo de Moscú, época de problemas, pero gracias a la vasija femenina ese grupo salió muy rápidamente de ese estado desagradable. Eso pasó hace muchos años, lo mismo en Estados Unidos. Yo estoy en contacto con muchas mujeres de nuestros grupos en el mundo, y ellas me mandan sus impresiones, y eso me ayuda mucho a sentir también al grupo masculino dentro de eso. Por eso yo creo que en Europa la mujer es a lo mejor más liberada en el mundo y totalmente igual a los hombres. Por eso ella puede igualitariamente a los hombres dedicarse a la difusión en el mismo nivel que la sociedad la acepta aquí como igual a los hombres. Entonces yo espero que la parte femenina, gracias a la parte femenina de Europa, vamos a crear un grupo fuerte y hábil. Y por eso yo tengo más confianza en las mujeres aquí en Europa. Así que muestren su fuerza. Hola, Rab. Mi nombre es Tadeusz, soy de Polonia. Mi pregunta es en cuanto a la libertad de elección, al libre albedrío. Entiendo lo que usted dice, que no hay aquí libertad del deseo. Y mi pregunta es, quiero preguntar sobre como usted dice que la libertad está en la elección del entorno. Y mi pregunta es, si no puedo escoger lo que yo como o me visto, ¿cómo puedo elegir con quién me encuentro? Es decir, mi sociedad, mi grupo. Están traduciendo la pregunta. No puedes elegir lo que vestirte, lo que ponerte, o con quién te encuentras. Incluso si quieras encontrarte, subconscientemente no va a ser lo que elegiste, sino lo que recibiste en tu educación, tu formación, y todo lo que tiene que ver con vuestras características, vuestros atributos. ¿Ves aquí? En la introducción al libro de Panim Meirot Umasbirot tenemos los deseos corporales, sociales, y solamente después vienen los espirituales. en todos los deseos corporales y sociales, no hay ninguna libre elección. Pero aquí, en lo espiritual, sí hay libertad de elección. Te dan un punto, pero no te dan la dirección. Entonces, el grupo tiene que ser como un lente que te apunta hacia lo espiritual. Ahí está, ahí radica tu libertad. Si no apuntan, se dirigen de esa manera al grupo, no van a llegar a la meta. Y todo el resto de sus acciones en este mundo, en la familia, en el trabajo, todo eso no tiene importancia. Ni siquiera hay que prestarle tanta atención, solo el grupo. El grupo no se les dio desde antemano. Fuera del punto en el corazón no recibieron nada de lo espiritual. Y ahora, pero ahora pueden dirigirse, apuntarse, diseñar, moldearse. Ah, perdón, dijo fijarse. 2 minutos me dijeron. Me dan 2 minutos nomás.
Ob wir alle zum gleichen Seelenteil gehören. Weil wir haben ja gelernt, es gibt verschiedene Seelenteile, verschiedene Funktionen. Gehören wir jetzt alle zum selben Seelenteil? Ich persönlich möchte noch wissen, gehören wir zum selben Seelenteil wie du, Rav?
Rav, ja, ich Schweizare.
Yo soy de Suiza y mi pregunta es, nosotros los que tenemos punto en el corazón, si todos nosotros pertenecemos a la misma parte en Adama Rishon, si yo y usted Rav, estamos, ¿acaso estamos en la misma parte del alma? Seguro. ¿Qué quiere decir? En principio, todos pertenecemos al mismo sistema que se llama Adam, pero los en quienes despierta el punto en el corazón ya están entre sí en alguna conexión más clara. Los otros no. Entonces, no importa, los otros también llegan a eso. El hecho que nosotros estamos ahora en contacto, el hecho que estamos ahora en contacto entre nosotros significa que de hecho estamos empezando a influenciar uno al otro. Tu deseo ya entra dentro de mí y mis cualidades ya entran en ti. Solo si queramos conectarnos más, así eso va a pasar de uno al otro. Es decir, yo recibo el deseo tuyo y empiezo a desarrollar en mí como un adaptador que me permita conectarme contigo, y solamente si tú quieres puedes recibir todo de mí, aunque no estudies Kabbalah. Tenemos 30 minutos más. Aplausos.
Hola Rav,
mi nombre es Dima, de Alemania. Tengo una pregunta. Usted dijo una vez sobre el punto de rompimiento que es muy importante encontrar ese punto y corregirlo. ¿Puede describir, por favor, cómo las personas que están en un grupo virtual que solamente se encuentran virtualmente con los amigos pueden hacerlo y qué más podemos hacer? Cuando estamos en congresos paralelos, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para encontrarlo entre nosotros? Nuestro mundo de hoy es tal que no hay importancia a la distancia. Yo personalmente no siento la distancia. Tenemos que hacer que todos se sientan así. Por ejemplo, tú ahora viajas y otro que está aquí en otros países, Alemania, Italia, Suecia. Cada uno vuelve a su casa. Tienen internet, libros, tienen la posibilidad de crear vuestro grupo, de estar en contacto virtual con nosotros. Yo casualmente pienso que la conexión virtual es más importante que la física. Las conexiones físicas se necesitan solamente para traer nueva gente, pero todo el resto... Para todo el resto es más importante hacerlo de manera virtual. Si no fuera por la difusión, no creo, incluso, no sé, para mí la conexión durante la clase, cuando yo siento a la gente que escucha, siento ese campo y a quien recibe nuestros materiales, los traduce, los procesa, participa en toda clase de trabajos que tienen que ver con la difusión, todo eso da tal inclusión, integración, que importa si yo y tú estamos físicamente ahora en un cuarto. Yo para nada siento más adición, nada adicional al estar solo en mi cuarto, al lado de la computadora, sintiendo nuestro clima mundial. Hay que salir de alguna manera fuera de esa limitación, de ese estado limitado, que solamente si lo veo si veo a alguien con mis ojos o lo escucho con mis oídos, solamente entonces estoy en contacto con él. Tenemos que salir de eso. La gente puede estar una al lado de la otra y odiar una a la otra. ¿Y entonces qué? Yo no creo. Nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos a una nueva actitud. No nos separamos. Yo no siento por qué eso tiene que ser así. Así que no hay que hacer de eso una tragedia, no pasa nada, vuelvan a casa, diríjanse a la conexión entre nosotros, a las clases diarias, a las acciones que planearon, traducciones de un idioma a otro, difusión por internet, trabajo común con nosotros en toda Europa y todo el mundo, todo eso conecta entre nosotros. Y las distancias no tienen que ser sentidas para nada, tienen que llegar a un estado en el que no sienten la distancia. Yo me encuentro aquí con mucha gente con la que yo trabajo, Seth de Nueva York, el grupo de Austria. El grupo alemán. Aquí está nuestro amigo de Saint Louis, el que organiza el estudio de la sabiduría de la Kabbalah para los americanos. Ni siquiera le dije hola hoy. ¿Y entonces qué? Hola, Mike. De verdad, les digo en serio. Porque yo voy a viajar, ni tampoco me voy a despedir de ustedes, porque yo no siento necesidad de eso. ¿Qué? ¿Vi tu cara? ¿Entonces qué? ¿Qué pasa con que yo vi tu cara? ¿Qué pasó de eso? Les digo eso de la manera más, no sé. Ahí está Mike a la derecha y Gilad Nahari a la izquierda. Buscar ese punto de rompimiento es algo individual que cada uno hace por sí mismo. Yo tengo que buscar mi conexión con todos, que haya como un clic interno. Cuando yo me conecto con los demás, yo me siento como en un grupo bueno, como en un buen equipo, todos juntos, nada individual. Camino común, dificultades comunes y triunfo común. Todo común, ¿saben? Como en un comando. Como los que escalan montañas. A eso tenemos que llegar y no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres en eso. En el punto en el corazón no hay diferencia. Nosotros vamos hacia la meta y tenemos que llegar a eso. Nosotros.
aus Berlin. Und ich würde gerne noch mal eine Frage stellen zu gestern, als Sie darüber sprachen, dass jeder seine eigene Realität erschafft.
Algo en alemán.
Heißt das jetzt in der Weiterführung dieses Gedankens konkret, dass ich mir selbst diesen Kongress erschaffen habe? Oder ist es so, dass doch tatsächlich 600 Seelenanteile hier sitzen mit mir zusammen?
Я Барбара из Берлина, у меня такой вопрос.
Soy Bárbara de Berlín, mi pregunta es, ayer usted dijo que cada uno se crea para sí mismo su propia realidad. Entonces, ¿eso significa que el Congreso yo me lo imaginé ahora, me lo creé o cómo? ¿O que hay aquí tantos deseos y así se me pintan? Este congreso en el cual estás presente ahora fue organizado especialmente para ti desde las alturas. Te trajeron a ese estado para que tú sientas, se te dio la oportunidad de conectarte a este sistema del total de las almas a través de un número de personas, tiempo, lugar, nuestra vida, el mundo, pero en principio ustedes se conectan a través de ellos como a través de un adaptador a un sistema inmenso espiritual. Y con eso se te dio la oportunidad de desconectarte en cierta medida de las conexiones y calidades, cualidades externas y dificultades, toda clase de dificultades externas. Y a través de una conexión interna espiritual con ellos, tú puedes empezar a sentir el mundo superior. Este grupo, este congreso que toma lugar ahora aquí, es tu oportunidad que se te dio de quedarte conectada a este sistema que te conecta con el mundo superior. Es hasta tanto que si tú entras en esa conexión, penetras esa conexión, vas a dejar de sentirte como existiendo en cuerpo, sino solo en el alma. El alma es una parte divina desde las alturas. El creador es el atributo de entrega y amor. Si esa cualidad aparece en la persona, parte del creador se llama alma. Y si de esta manera se van a conectar con los demás, como si ustedes fueran una parte inseparable de él, entonces en ustedes se va a crear el alma. El alma del hombre es, de hecho, no es el mismo punto en el corazón que aparece en la persona, sino el hecho que conecta a ese punto a otros, se anexa a los demás a ese punto. Yo creo que esta vez también hablé sobre eso. Esta alma colectiva, el mundo de Ein Sof, Adam, que se llama Adam, mundo, alma, Adam, cada uno tiene un punto en el corazón y hay 7,000,000,000 de puntos en los corazones. En cada uno hay un punto en el corazón. Y este es el deseo colectivo general. Y a ese deseo colectivo yo tengo que conectarme. Ese deseo general me parece como fragmentado en un gran número de almas. Así se me pinta, así se manifiesta hacia mí, para que yo pueda de alguna manera dispersarme un poco, desconectarme de mi egoísmo, porque mi ego me lleva para atrás. Y si yo me conecto a todo esto, a este único deseo que fue creado, esta es mi alma, yo me convierto en Adam. Y así cada uno de nosotros. Así que el grupo está aquí. Este grupo. Nos permite, a través de esta parte pequeña, un pequeño grupo, pequeña sociedad, de llegar a la conexión con este gran inmenso deseo. ¿Qué más puedo decirles?
I'm Piotr. I came just from Poland, but I live in the UK. And I would like to ask.
Mi nombre es Perto. Llegué. Soy de Polonia, pero yo vivo en Inglaterra. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con los mundos más allá. Si nosotros entendemos el deseo del Creador, Él se pone por encima de la naturaleza, pero yo veo una contradicción respecto a que la Kabbalah a lo mejor enfatiza la unidad y la divinidad que existe dentro del grupo. Tanto dependemos del entorno, pero nosotros a diferencia del mundo material y el inanimado, eso puede explotar en cualquier momento o en unos años, y lo que es bueno en esa unidad, como usted dijo, que a lo mejor podremos solucionar los problemas que la naturaleza va a hacer en nosotros para que se revele, para que el Creador se revele. Mi nombre es Peter, ahora van a traducir a ruso. Yo vine de Ucrania y mi pregunta es sobre el reino animal. Usted dice que el hombre tiene que elevarse por encima de la naturaleza, unirse, que entre nosotros hay algo divino, y por otro lado, el hombre tiene que servir a la naturaleza, ser el servidor de la naturaleza. ¿Y cómo nosotros podemos solucionar ese problema? Nosotros no podemos acelerar esta bomba ecológica. Estamos avanzando de una manera irreversible a nuestro fin ecológico. La humanidad está entrando en una situación en la que el clima va a empezar a cambiar de una manera catastrófica, de una manera mucho más acelerada de lo que incluso podemos imaginarnos, y eso nos va a obligar a encontrar la única posibilidad de influenciar el clima, que es restaurar las relaciones correctas entre nosotros. Nuestros pensamientos y deseos son la fuerza más poderosa en el mundo. Lo único que puede devolver el equilibrio, y eso va a influenciar en todos los niveles más bajos, del animal, el vegetal e incluso el inanimado, devolver el equilibrio. El problema es solamente que el equilibrio en la naturaleza nosotros rompemos, porque la naturaleza existe ya en equilibrio y todo lo que está fuera de ese equilibrio es solamente para traer a la creación del hombre a su desarrollo. Así fue en toda la historia. Por eso se llamó naturaleza, ecología, etcétera, para desarrollar el hombre, desarrollar su ego. Y como resultado de eso, hacer que el hombre reconozca el hecho que él tiene que reconocerse como ser humano. Si lo hace, todo va a volver al equilibrio y a la armonía. Y nuestro mundo va a existir hasta que no cambie, porque si no, no va a tener ninguna existencia. El mundo empieza a desaparecer de nuestros sentidos, así se nos pinta. Si nuestros sentidos van a estar más corregidos, entonces este mundo nos va a parecer más corregido. Si menos, vamos a sentir también la ecología y a nosotros como algo menos corregido. Todo depende de la corrección de nuestros sentidos, porque toda la creación y del todo, todo el mundo está dentro de nosotros. Es decir, hay aquí dos direcciones. Una es Cuando nos restauramos a nosotros mismos, también restauramos nuestro entorno, porque nosotros son los que más perjudican e infringen el entorno, porque no estamos en armonía con el mundo, con el resto del mundo, pues los cuerpos que están en grados bajos, inferiores al nuestro, no tienen libertad de elección, sino que nosotros usamos todo de manera egoísta. Entonces, automáticamente, cuando corregimos nuestro ego, todo va a restaurarse, porque la libertad de acción en la espiritualidad se expresa en que el hombre toma de la naturaleza lo que necesita para su existencia, lo mínimo que necesita, lo mínimo normal que necesita para su existencia. Nada, ni más ni menos de lo que uno necesite. Es como lo que necesita hoy una familia normal. Si pedimos para nosotros mismos ese nivel y todo el resto, en todo el resto aspiramos al equilibrio entre nosotros, esa es la explicación por un lado. Y por la otra, en cuanto a la percepción de la realidad la capto de una manera catastrófica con toda la ecología y las finanzas, porque por dentro de mí no estoy corregido. Por eso toda la luz circundante la recibo como una catástrofe. Pero si cambio mis cualidades, voy a empezar a sentirlo como una armonía total, como un placer infinito, un goce interminable. Entonces, según estos dos métodos, nos queda una sola cosa: corregirnos a nosotros mismos y jamás corregir el mundo externo. Ningunos acuerdos estúpidos van a ayudarnos, solamente empujan, están acelerando, llevándonos al final donde la naturaleza nos va a romper en pedazos de civilización, que al final, para que puedan corregirse. Y entonces va a ser suficiente 2 millones de personas que se corrijan y van a incluir todas las almas, porque su sufrimiento, su dolor, el sufrimiento va a ser tan intolerable que cada uno va a poder hacer una corrección que hoy tienen que hacer miles de millones de personas. Por eso no se necesita demasiados cuerpos y personas. ¿Por qué durante guerras la población se hace más chica? Porque los sufrimientos apuntan a la gente de una manera más correcta uno hacia el otro. Por eso hay que achicar el número de personas para hacer más fácil la corrección. ¿Usted piensa que? Voy a decirlo en inglés. Voy a pasar a inglés. Parece que, no se escucha en inglés, que el trayecto que tenemos que seguir es un trayecto de sufrimiento. No digo que eso va a pasar, no quiero que pase, pero acaso no hay lo que hacer, o por lo menos tratar de hacer. Porque todos estos problemas nos distraen. A lo mejor todo lo que usted dice es verdad, es cierto, pero hay también el tiempo, el timing, lo que se llama. Cuando Bala Sulam escribió todas esas cosas, no hubo esa bomba ecológica. Y a lo mejor es un poco arcaico si lo pone en relación a nuestra situación actual, o a lo mejor se puede postergar todo eso hasta que solucionemos el problema ecológico. Están traduciendo la pregunta. La única solución es nuestra corrección. No tenemos en qué entrar en la calidad del entorno, en la ecología, que una montaña que hace erupción hace más daño que bombas nucleares. Si explota una montaña, un volcán, va a ser más polución de lo que no haríamos en cientos de años. Es eso no ocurre como nos parece. Entramos otra vez en un sistema incorrecto. Nosotros podemos corregir solamente lo que requiere corrección, y ese es nuestro egoísmo. No hay nada más. Todo el resto se va a corregir a través de eso. Porque si no, va a ser una corrección, un error egoísta tras el otro, y no vamos a hacer nada, al contrario. Y todos estos buenos principios y organizaciones que mantienen la calidad del entorno es solamente para tener, robar dinero de los gobiernos. Lo mismo hacen guerras para robar dinero. Los americanos entraron en Irak para robar dinero. Incluso el terrorismo también, solo para robar. Y las Naciones Unidas están sentadas solo sobre eso, y las demás organizaciones, para que tengan lo que poner en el bolsillo. Lamentablemente así es, lo están aplaudiendo. Última pregunta de la señora. Les llega a ustedes, se lo merecen, hombres. No estudio Kabbalah mucho tiempo, estoy un poco, no sé cuánto tiempo, bueno, no entiendo tanto. Me siento como una niña. ¿Cómo puedo entender mejor? No funciona, algo así. Ahora van a traducirla bien, la pregunta. Mi nombre es Magda, de Alemania, y yo me intereso en la difusión. Me siento en eso como una niña, pero siento que es muy importante y pido saber qué es, cómo trabajar con esto, cómo hacer. ¿Y cómo eso va a influenciar nuestro nivel? Muy bien, que esa es la última pregunta. Muy bien. Quería corregir un poco la traducción. Ella sabe que la difusión es importante, pero no tiene el deseo en su nivel bajo. Ella quiere llegar a ese deseo. Ajá, entiendo. Okay. El asunto es si los cabalistas escriben sobre eso, lo aprendemos de ese sistema de los mundos, porque esas leyes no están escritas, simplemente nos describen cómo ese mundo está hecho, dónde estamos antes de nacer, después de la muerte, nuestros sentimientos actuales, qué más podemos sentir. Es decir, se describe todo este sistema, y desde ese sistema cada uno hace sus cuentas, qué puede hacer, qué no, en qué tiene, qué fuerzas puedes controlar, qué no, y qué más hay, qué más tienes a tu alcance. Pero al final, cuando aprendes este sistema, que todo el mundo es uno, una sola alma, un solo deseo, pero nosotros nos sentimos separados, repulsados, rechazados, rechazamos, divididos en naciones, personas, razas. Entonces, ¿qué a fin de cuentas podemos hacer para elevarnos por encima de este estado terrible que nos está trayendo a la extinción, al suicidio de la humanidad, a que podamos sentir nuestro estado bueno en este mundo y a lo mejor nuestro llenado, incluso el espiritual, eterno, pleno, y vemos tales horizontes y tales oportunidades que ni siquiera sabemos lo que pensar, hasta que captamos todo esto como un todo, vemos que la corrección de cada una de las almas, cada uno de los deseos, las conexiones entre todas las cosas, sin ninguna excepción, esa es la meta del desarrollo del mundo. Ese es el objetivo de la evolución humana, y a eso tenemos que llegar, y a eso nos empuja esta crisis y todas las crisis, la globalización, la integración. Por eso, eventualmente, al fin y al cabo, resulta que yo no puedo crecer individualmente. Solamente puedo crecer en la medida que yo estoy conectado a otros. Y también el egoísmo puro, mi egoísmo puro, eventualmente, como me dicen los libros, yo tengo que difundir esta idea para atraer a esa idea a cuantas más personas posible, que haya más conexiones entre las personas. Porque cuanto más grande la cantidad de almas que se conectan, este mundo superior se va a revelar en una medida más grande y nos vamos a sentir en él. Por eso la diseminación no es como una publicación, una propaganda o algo. Para mí, eso es lo más importante que uno puede hacer para su propio avance, porque en la medida que yo, más de lo que yo puedo avanzar personalmente, a medida que yo hago diseminación, solamente en esa medida yo estoy conectado a otras almas y solamente en esa medida yo empiezo a sentir el mundo superior. Es decir, la difusión para mí es un medio de salida hacia el mundo superior. Tomando en cuenta cuánto puedo anexarme hacia mí mismo, bajo mi influencia, anexarme el mundo superior. Y ese alcance que van a alcanzar las demás almas, que lo que las demás almas alcancen va a estar dentro de mí, y eso lo voy a recibir como mi alcance, porque somos una vasija común. Y si hoy, ahora en el mundo, digamos, somos 2 millones de personas, más o menos, los que se interesan, entran a vernos, a escucharnos, de alguna manera u otra, metódicamente o no, conectados de alguna manera u otra a nosotros. Si yo me conectara con estas 2 millones de personas, de inmediato recibiría todo lo que ellos sienten, reciben, todo pasaría hacia mí. Yo me estaría conectando supuestamente a esta gran mente, esta gran vasija, contenedor. Cuanto más yo doy, más influencio, otorgo, más tengo la posibilidad de sentir lo que pasa con ellos. Es más, yo no me conecto a lo que ellos saben. Yo me conecto a lo que hay dentro de ellos. Hay un lindo ejemplo, tal, de hace 3.000 años vivía un hombre que se llamaba Rabbi Yossi. Él tenía un pequeño grupo de alumnos, principiantes, no especiales. Y cuando le ofrecieron dejarlos y hacer una gran academia en otra ciudad, él dijo, yo no los dejo, porque si los dejo ya no voy a ser Rabbi Yossi. ¿Por qué? Porque a través de ellos yo recibo esa luz superior. Si yo me desconecto de ellos, soy nada. Nadie y nada. Así que la difusión es un medio necesario de avance para cada uno de nosotros, y los cabalistas siempre trabajaron en grupos. Es imposible estudiar solo. Uno necesita contacto con por lo menos otra persona, encontrar esta salida fuera de uno mismo. Y cuando encuentras esa salida, entonces empiezas a recibir al mundo superior. Así que cuando estudias de todos estos materiales sobre la necesidad de crear el grupo, entienden que todo esto, cuánto todo esto fue creado para cada uno de ustedes. Y ustedes solamente tienen que conectarse de la manera correcta y ya. A ese deseo que apunta hacia el Creador correctamente. Y eso depende de cada uno de ustedes. Y no se miren a sí mismos como principiantes, pequeños, no tan buenos. No, cada uno está perfecto en sí, está conectado a todos, simplemente le está oculto de él. Nosotros todos estamos en el mundo de Ein Sof, solo que cada uno de nosotros, si quiere, se puede juntar precisamente a todos los demás, como en el mundo de Ein Sof, hacia algo infinito. Entonces va a empezar a recibir de esos principiantes que no saben nada, va a empezar a recibir de ellos la luz de Ein Sof, como Rabbi Yossi, a través de sus alumnos pequeños. Así que la difusión, la conexión, la unidad son el único medio de recibir la información superior, el conocimiento superior. Vamos a concluir con esto. Ya me están haciendo señales desde ahí. Así que repito. Me están haciendo señales que hay más libros. Les pido la difusión más sencilla. Hagan en su casa una pequeña librería. No librería, perdón, biblioteca. Denles a las personas, no expliquen nada, simplemente presten los libros y ya. Si ven que se interesan, déjenles leer. Que devuelvan dentro de una semana y a otro, y así. O se puede dar regalos, una pequeña biblioteca en casa, o regalos, de una manera así delicada. Así que tenemos más libros y ahora vamos a tomar una foto, ¿verdad? Nos van a dar el anuncio y la próxima vez nos encontramos en la clase. En la próxima clase, que va a ser el martes solamente. Mañana todavía vuelo, pero va a haber clases grabadas, así que va a haber transmisiones. Pero el martes a las 3 hora de Israel nos vamos a encontrar de nuevo y la próxima vez que nos encontramos va a ser en Turquía. Además, hoy a la noche voy a tener una charla 8 de la noche, hora de... Wow, 8 de la noche, no sé qué hora. Esperamos, no quienes están con nosotros ahora, sino un público totalmente diferente, externo. Pero ustedes también pueden venir, pero vamos a dar preferencia a los nuevos que se sienten adelante. Y además, vamos a empezar a organizar un grupo muy fuerte en Berlín. Va a ser de él un grupo central fuerte de Europa en Berlín y en otros lugares en Alemania. No sé precisamente dónde van a hacerlo, pero vamos a encontrar los lugares correctos. Así que tomen eso como oportunidad. Y yo también los espero, vengan a visitarnos. Hagan reserva, organicen trabajo con anticipación, trabajo que puedan hacer con nosotros. El que viene a visitarnos trabaja y así van a poder aprender más sobre nuestros trabajos en la difusión por el mundo. El espíritu, la atmósfera fue muy buena en este congreso, muy cálido, muy bueno. Vamos a mantenerlo. Y no nos despedimos cuando nos despedimos físicamente. Muchas gracias.
Всем вам огромное спасибо за участие. Спасибо.